A lo que estamos acá, tenemos nuestro rostro que dice una cosa, pero que el corazón, que nadie ve, sí, solamente Dios, dice totalmente lo contrario. Quizás tengamos una buena cara, buenos días, ¿cómo está? Nos saludamos, cantamos, levantamos las manos o no, pero por dentro hay una procesión muy fuerte. Quizás viviendo en un tormento espiritual, por la ansiedad, por el afán, por la preocupación, que pocas veces queremos demostrar, porque esto causa como que no es bueno mostrarlo. Pero por dentro estamos viviendo, quizás en esta mañana, ahora, hoy, un proceso difícil, que quizás cuesta mucho salir, y que la estrategia del diablo, que es efectiva, sigilosa y sutil, hace que esto pase en tu vida y en mi vida. Quisiera que leamos para comenzar Mateo capítulo 6, versículo 25. En adelante, ahí estaba el Señor hablando en el Sermón de la Montaña y explica muchas cosas, entre ellas habla con sus discípulos, con la multitud. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 25, el mismo Señor, justamente no conociendo solamente el rostro de los que estaban allí, sino conociendo lo profundo del corazón, como esta mañana conoce lo profundo de mi corazón y de tu corazón. Dice, por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el Señor, miren las aves del cielo. Y ahí recordamos la canción que de chico hemos aprendido. Si Dios cuida de las aves, le hemos cantado muchísimas veces, con seguridad decíamos, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de mí? Entonces dice el Señor, miren las aves del cielo, que no siembran, no trabajan, no siembran, ni recogen, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra vez, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa medida en aquel tiempo. ¿Quién puede estirar su cuerpo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Miren, consideren los lirios del campo, las flores que crecen, no trabajan, ni se tejen, ni se hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, otra vez, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de pequeña fe, de poca fe? Vuelve a decir, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los incrédulos, los gentiles, los que no conocen a Dios, sí buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe la necesidad de cada una de estas cosas. Entonces el 33, tantas veces repetido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo creo que una de las armas poderosas satánicas del diablo es crear duda en el corazón, instalar una ansiedad atormentadora, porque muchas veces la ansiedad es buena y la preocupación es necesaria, y va sembrando el afán, la ansiedad, la preocupación en el corazón de todos nosotros, porque a todos nos va a pasar, o nos pasó, o nos pasa, para que sea el camino que llegue al pánico y al tormento del corazón. Esto que muchas veces no se ve, Porque cuando hablamos de una persona atormentada, nos imaginamos un hombre todo despeinado, gritando por la calle, sacando espuma por la boca, y esto no es así. Aunque podría haberlo sido porque hay un problema físico y ahí hay que ir al médico. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, ya muchos años, se había instalado como que cualquier cristiano no podía estar ni deprimido, no podía tener ansiedad, porque Pablo allí en Filipenses capítulo 4 dice: por nada estén afanosos o preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Si tenés problemas, pedile a Dios, Él las quita, y aparte dale gracias porque sabés que Dios te va a ayudar. Y yo esto lo tengo muy presente y lo recuerdo muy bien, porque hace mucho tiempo ya, más de 30 años, esto estaba instalado en la comunidad cristiana, en el lugar de encuentro. El cristiano que estaba deprimido es porque estaba mal espiritualmente, estaba en pecado y casi estaba excluido. El cristiano que estaba con depresión o que estaba con ansiedad y estaba preocupado y estaba mal, estaba muy mal visto y era casi imposible que un cristiano padezca todo esto. Pero decimos en esta mañana, lo entendemos muy bien, que es muy posible que muchos cristianos tengan esto y quizás necesiten al médico, porque el cerebro necesita algunos componentes que si no lo tenés, no funcionás bien. Y yo he visto muchas personas que al tomar la medicación, su cuerpo, su vida, su ánimo cambió automáticamente. No era un problema de pecado, era un problema físico. No solamente orando se solucionan las cosas, obviamente que tenemos que pedirle a Dios, justamente para que ayude a los médicos que te encuentren el problema y te puedan ayudar. Eso es un punto, pero también está cuando entramos en esta rueda que el diablo quiere que entremos para que vivamos de esta manera, no haciéndole caso a Dios. Porque esto todo lo vamos a vivir. En un momento todo lo vamos a sufrir. Todos nosotros. Porque no toda preocupación, no toda ansiedad, no toda depresión, no toda angustia está mal o es pecado. Muchas veces uno se preocupa por cosas que suceden. Y cuando pensaba esto me acordé de lo que me pasó a mí. Una noche, 2:30 a.m, 3:45, suena el teléfono. En la hora de más profundo sueño, levanto el teléfono, digo, hola, ya asustado a esta hora, y escucho, papá, papá, me entraron a robar. Y yo digo, ¿qué te pasa, Javier? Dice, no puedo hablar bien porque me rompieron toda la boca, por favor, vení urgente. Se imagina, el corazón estaba acá, las pulsaciones a 200, y la preocupación vino porque era, no podía decir, bueno, está bien, ok, mañana hablamos. No podía hacer eso. Pero de repente, como Brenda todavía no estaba casada, estaba en casa, y yo mientras hablaba con esta gente, con Javier justamente, pensando que era Javier, entra Brenda y dice, papá, papá, no, me hacía que no. Y yo le digo, ¿cómo que no? Javier, le entró a robar, está lastimado. Más información le daba a los... Así que de paso ustedes aprendan que no atiendan a la noche. Tengan cuidado, esto pasa hoy. Me pasó otro día, me llamaron y corté. Y claro, sí, tuve preocupación, pero una preocupación normal. La ansiedad normal cuando vas a un trabajo nuevo y tenés que comenzar, normal. Eso pasa. No tenés que ir al médico por eso. Porque cuando fuiste al trabajo, está la entrevista, te dieron el ok o no, listo, se terminó. Pasamos a otra cosa. Esto era una cosa bastante seria en un tiempo donde muchas personas escondían lo que tenían, vivían destruidos por no poder abrir el corazón. Ni siquiera se lo abrían a Dios porque se sentían en pecado. Qué tristeza pensar de esa manera. Lo malo es cuando uno vive con la preocupación, con la ansiedad, con el tormento, hasta con el pánico, ya instalado en la vida. No en un momento pasajero que todos nos puede pasar, como decía recién, sino ya cuando se instala en la vida. Y esto, Satanás es muy sutil, lo aplica de a gotas, poco a poco, poco a poco. Comienzo con una cosa, comienzo con otra cosa. Y de repente las consecuencias son devastadoras porque muchas personas dicen, mira, de noche no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? O es un problema físico, hay que ir al médico. O porque me dice, la cabeza me camina, me camina, me camina. y no puedo parar de pensar y no puedo dormir. ¿Por qué? ¿Porque estás tranquilo? No, porque hay justamente ansiedad. Y estoy atormentado, no puedo dormir, pasa la noche y no puedo dormir. Al otro día me siento irritado, estoy enojado, peleo con mi familia, peleo con mis hijos, peleo con el trabajo, me siento totalmente descontrolado, hasta con la sensación de morir, porque hasta el pánico llega, donde uno dice, cuando escucha hablar que la gente tiene ataque de pánico, que el corazón parece que se salta del tórax. Y esto sucede, y esto pasa. Cuando Satanás gota a gota mete esto en tu corazón y en mi corazón sutilmente, uno comienza a imaginarse cosas porque la imaginación se dispara, automáticamente se dispara. Y empezamos a pensar en el futuro, qué va a pasar mañana y pasado, qué voy a hacer dentro de un año y cómo voy a hacer para esto y cómo voy a hacer para el otro. Y comienza el tormento interno, cómo voy a hacer y cómo voy a hacer. Y de repente voy para atrás. Y digo, ¿y lo que hice? ¿Por qué lo hice? Si no lo hubiera hecho, y lo hubiera. ¿Y cómo hice esto otro? Ansiedad significa división. Y tengo un corazón dividido porque quiero ir para allá y de repente quiero ir para allá y otro lado quiero ir para el otro lado. Y vivo mal. Y vivo atormentado. ¿Saben qué? Esto le pasa a los cristianos. Ahora, si ustedes me dicen que no, yo tengo que cerrar la Biblia y me tengo que ir a mi casa. Esto nos pasa a todos muchas veces. Porque el enemigo que tenemos es de verdad, no es un chiste. Y él quiere meterse por las rendijas, por la grieta más floja que tenemos, porque conoce dónde meter la púa allí para hacernos caer. Y si eso se instala, si esto se aplica a mi vida y ya me acostumbro a vivir de esta manera, me acostumbro a venir y sentarme y tener un rostro, pero por dentro estoy partido y no le digo nada a nadie. ¿Sabes una cosa? Satanás está contento porque ganó la batalla. Te vuelvo a preguntar y me vuelvo a preguntar, ¿cómo estoy hoy? No ayer ni mañana, ¿cómo estoy hoy sentado acá esta mañana? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está mi corazón que dice haber confiado en Dios? ¿Cómo está mi corazón que dice haber aceptado a Cristo como mi Salvador? ¿Cómo está el corazón cuando canto que únicamente confío en Dios y nada ni nadie me va a separar y decimos no me falta nada si te tengo a ti? ¿Cómo está? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Quizás hoy estés con todos esos síntomas. Como un médico le diría a un paciente cuando lo ve. Y el paciente dice, mire, me pasa esto, usted tiene esto. Quizás estemos angustiados, atribulados, abrumados, ansiosos, agobiados, atormentamos. Y vivimos como dice el gran Salomón. En Proverbios capítulo 12, versículo 25. Quiero que lo leamos porque es la Biblia lo que nos va a dar el remedio a este problema. Proverbios capítulo 12, versículo 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, lo atormenta, lo destruye. No habla del rostro, no habla de lo externo que yo puedo modificar y simular. Si habla de lo más profundo que tenemos, el corazón, que únicamente Dios puede ver. La congoja en el corazón del hombre totalmente lo abatía. A veces vivimos así, abatidos, atemorizados, atormentados, ansiosos, afanosos, porque no encontramos la vuelta para salir de esta situación. Y a veces nos pasa. No vivimos como dice Proverbios, pero sí nos pasa, como dice Oseas en el capítulo 4, que aunque sea difícil buscarlo, lo vamos a leer. Oseas el capítulo 4 y el versículo 6, también en este libro no tan leído, pero es un texto muy conocido. Ahí lo ponen para que todos lo puedan leer. Dice el profeta, mi pueblo fue... o mi pueblo padece, o mi pueblo sufre, o mi pueblo fue destruido. ¿Saben por qué? Por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido, mi pueblo padece, los cristianos padecen, padecemos por falta de conocimiento. Vuelvo al médico. Si no voy al médico y no me dice lo que tengo, voy a padecer porque no conozco lo que tengo. Por aquí la palabra de Dios nos habla muy claramente y nos dice: mi pueblo padece por falta de conocimiento. Ahora yo pensaba en estos días, qué distinto yo viviría y vos vivirías y nosotros viviríamos si conociéramos lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia tiene la respuesta a todas estas necesidades que te atacan, que me atacan, que Satanás se ocupa de que me sucedan para distraerme de la voluntad de Dios, para que viva achatado porque no puedo resurgir si estoy abrumado, si estoy desesperado, si estoy atormentado. Y si a un hombre o mujer que solamente concurra a una iglesia, cante unas canciones y me voy de acá y sigo con ese tema dentro del corazón que se abate y que se desespera. Yo pensaba esta mañana como en el teléfono. Uno abre el teléfono cuando no funciona bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que reiniciar. Eso me lo enseñaron y yo lo aprendí y cada tanto lo reinicio. Cuando ven que el teléfono no funciona, que hay que reiniciar. Tenemos que resetearnos, como dicen los técnicos, resetearnos. Es como decir, bueno, voy a empezar a acomodar esto que me sucede, que no le sucede a otros, que no pasa en otro país, que no pasa en otro lugar, que nos pasa a nosotros, que te pasa a vos y que me pasa a mí. Entonces yo digo, como decía Oseas, mi pueblo padece por falta de conocimiento porque no conocemos la Biblia. Estoy convencido que poco conocemos la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no la leemos. Y al no conocer las promesas de Dios, estoy metido en esta situación en la cual no puedo salir y vivo abrumado y angustiado cada día. Miren lo que dice la Biblia. Lo tengo anotado para no buscar. ¿Qué distintos seríamos si pudiésemos controlar? Porque esto depende de nosotros, si no es un tema médico. Depende de nosotros. Porque si no controlamos la ansiedad, la preocupación, el tormento interno, el afán de cada día, automáticamente, como 2 por 2 es 4, automáticamente todo eso te va a controlar y me va a controlar. No hay otra opción. Si yo no busco la salida delante de Dios, todo esto que hoy quizás me esté pasando aquí, en este lugar sentado donde estoy, todo esto me va a controlar para que Satanás siga ganando ventaja, como dice la Biblia, y esté contento con nuestra vida, cómo funciona. Dice así el Salmo 94:14, dice: cuando mi mente, en la versión NTV, ¿no?, cuando mi mente se llenó de dudas, de temor, de ansiedad y de preocupación, dice el salmista, tu consuelo renovó mi esperanza y me dio alegría. ¿Alguna vez lo leíste? ¿Alguna vez lo leí? ¿O pienso que solamente con mi propio esfuerzo voy a salir? Porque el diablo dice, ocupate vos, tratá de hacer cosas para salir de esa situación. Hacé cosas, vos podés. No importa lo que dice la Biblia, vos podés. Entonces, cierro la Biblia y con mi propia fuerza quiero salir. Cada vez me estoy hundiendo más, te estás hundiendo más. Pero el salmista dice, y lo tenía muy claro, cuando mi mente, todo está acá, cuando mi mente, mi corazón se llena de dudas, porque Satanás es especialista en crear y sembrar la duda en el corazón. Ahí está tu consuelo. Cuando aparece esto, Señor, te necesito. Tu consuelo renueva la esperanza que tengo, pero la renueva, la hace más diáfana, más fresca, más cerca mío. Y a través de eso trae alegría. El salmo más popular de la historia de la vida cristiana es el Salmo 23. Que tantas veces hemos leído y aprendido, todos desde más chiquito, hasta mi nieta se lo hemos enseñado y lo ha aprendido. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿quién? El Señor estará contigo. Y claro, aunque ande por el valle de la sombra de todo esto que estamos hablando, la sombra, porque Satanás trae sombra, no trae luz, trae sombra. Aunque ande en el valle de sombra y sentirme morir, tú estarás conmigo y como el buen pastor de nuestras almas, con tu vara y tu cayado, me vas a guiar y vas a darme aliento. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. En la versión NBI dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre en toda circunstancia. Si leemos y releemos, anotalo y compartilo en el grupo pequeño. Lo anoto y lo comparto. Que el Señor de paz, al cual cantamos, predicamos y decimos vivir, les conceda su paz, no la que yo puedo proporcionar con el susurro del diablo que me dice, vos podés, con su paz, siempre y en toda circunstancia, la que estés viviendo ahora, la que viviste ayer, o quizás la que vivas mañana, en toda circunstancia, únicamente Dios promete paz. Esa paz que dice la Biblia que sobrepasa lo que vos no entendés y yo no puedo entender. Vieron que muchas veces decimos que estamos en un momento de tanta crisis o en un momento de dificultad y hay paz en el corazón. No es mi paz. No es la que yo compro ni alquilo, es la paz de Dios. Por eso no la entiendo, porque es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en distintas circunstancias de la vida. En cosas que te pueden ocurrir o que te están ocurriendo ahora. Salmo 59, 16 dice el salmista: te alabaré o te honraré, Señor, porque tú eres mi protector, mi refugio, justamente en el día del tormento, en el día del pánico, en el día de la preocupación, en el día de la ansiedad, que no sé para dónde voy y estoy desesperado, en el día de la angustia. El salmista lo tenía clarísimo esto. Y esto está escrito para nosotros. Pero si no lo leemos, no lo vivimos, no lo tomamos para nosotros, Satanás tiene sus planes muy estratégicamente afilados y bien pertrechados para poder afectarnos al desconocer la palabra de Dios. ¿Alguna vez te pregunto, leíste todos estos textos? En ese momento de angustia y de dolor, te alabaré porque tú eres mi protector, mi refugio en el día del peligro, en el día de la dificultad. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice que el Dios de esperanza los llene o los colme, los rebalse de todo gozo, otra vez, de todo gozo y paz para todos los que creen en Él. Muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a la palabra de Dios. ¿Escucharon? Muchas veces decimos que creemos en Dios. Sí, sí, Dios es real. Pero con nuestras actitudes muchas veces decimos, sin hablar, que no le creemos a la palabra de Dios. Y allí está el susurro del diablo. Vos podés. Hacé un esfuerzo más. Apurate un poquito más. Hacé un esfuerzo más para poder salir de esa situación. Allí estaban Marta y María. El Señor entraba a su casa. Y María estaba con el Señor. Y Marta, ¿qué estaba? Estaba preocupada por los quehaceres, dice la Biblia, hasta que el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y ¿qué más? Y turbada. O sea, ¿saben qué? Esto no es un problema de hoy, ¿eh? Es un problema de siempre, porque el corazón del hombre fue siempre igual. Quizás ahora es mucho más visible, o se comenta quizás un poco más, y nos enteramos un poco más, pero esto ya sucedía. En aquel tiempo, Marta, Marta, está el Señor en tu casa. Pero vos estás preocupada en otra cosa. Sacaste el foco del Señor. Lo tenés al Señor en tu casa. No una foto, el Señor estaba allí. Quizás el Señor esté en la casa de tu corazón y vos estás tan afanado y turbado que no te das cuenta que el Señor está dentro del corazón y te puede ayudar a salir de distintas situaciones a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Será así? Mateo 25, Mateo 6, como habíamos comenzado, verso 25, dice: yo no os afanéis por vuestra vida, que va de comer, ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? No se preocupen. Miren, todo cae del cielo. Sí, sí. Pero no es así. O sea, muchos pueden decir, bueno, listo, a partir de mañana no hago más nada. Y el Señor me prometió que no me tengo que afanar y preocupar y desesperar y atormentarme por las cosas que tengo que comer, por lo que me voy a vestir, por el seguro del auto que tengo que pagar. Me quedo tranquilo y allí nomás, espero que, mirando para arriba, espero que caiga el maná. No, no, no se equivoquen. Dios nos manda a trabajar y ocuparnos de las cosas que corresponde como padre de familia, responsable de la familia, como esposa, responsable de los hijos, como jóvenes, responsable de tener un trabajo y un estudio para progresar en la vida. Hay que trabajar, hay que ocuparse. El tema está, el Señor dice a sus discípulos, muchachos, no se desesperen, no se preocupen porque Dios tiene cuidado. Ustedes valen más que un vestido, valen más que la comida. Dice, miren las aves del cielo. Vuelvo a repetir, miren las aves del cielo que, ¿qué hacen? Nada. Dios las provee. Pero quiere decir, si Dios provee las aves del cielo, que no hacen nada, que no siembran, no trabajan, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros que somos la creación de Dios? La máxima creación de Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos creó con su poder. Somos sus hijos. Somos a la imagen de Él. Entonces el parámetro es, miren, las aves son tan chiquitas, tan hermosas, pero no tienen que trabajar para comer y Dios las cuida. ¿Alguna vez vieron un pajarito que se murió de hambre? Bueno, sí, uno mío que no dio de comer porque estaba en la jaula. Eso sí. La única manera, pero los aves que andan por el mundo, ninguno se va a morir. Entonces Dios dice, ustedes valen más que el pajarito, valen más. Confíen en eso, empiecen a tomarse de eso. Sigue diciendo en el verso 27, ¿y quién podrá, por mucho que se afane, saben qué? Añadir un codo, no recuerdo la medida, creo que es esto, ¿sí? De acá a acá, 50 centímetros, y yo... Bueno, 50 o 45, vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, 47, vamos a dividir. Sí, sí, de verdad. Un codo, yo me imaginé que era, no tuve tiempo de buscarlo, pero imaginé. Bueno, ¿te imaginas si uno se preocupa en crecer 50 centímetros? Todos gigantes seríamos. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no nos corresponden a nosotros. No pertenece a nosotros hacer eso. Usted se puede preocupar como hicieron conmigo. Un querido muchacho, no importa el nombre, de dónde, pero muchos lo conocen, que hacía kinesiología, me dice, Juan Carlos, venite que yo te voy a hacer estirar 2 centímetros. No, escuche. Centímetro. Bueno, está bien. La verdad necesitaba plata y era como, bueno, vení un día a casa y empezó a estirarme la pierna, los brazos. Irma se ríe porque sabe. Y estiraba. Y dice, bueno, párate. Me pone y me mide. Bueno, mido era 1,73. Bueno, bárbaro. La semana que viene vengo. Y yo al otro día fui y me medí. Daniel, le digo, poneme una tabla bien recta porque quiero el milímetro, bien recta. Y tenía 1,73. O 1,75, yo medía 1,73. Sí, 2 centímetros. Yo me acordaba, ¿este quién es? Bueno, 3 semanas, 4 semanas, hasta llegué, no sé, me estiré 2,5 centímetros. Cuando me di cuenta que eso, este muchacho, ¿viste? Entonces se terminó. Y a la semana y media tenía otra vez la misma medida. Claro, se estiraron los huesos. Una engaña pichanga, diríamos, ¿no? Es imposible. Eso no le corresponde a nosotros. No podemos. Mirá, el diablo dice, afanate, preocupate, estirate, hacé gimnasia, te vas a... No, es imposible. Hay cosas que no pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Por eso el versículo que dice el folleto en 1 Pedro 5, 7, ¿qué dice? Léelo, dilo, léelo fuerte. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él... tiene poder, Él tiene cuidado de vosotros para hacer lo que a veces no nos imaginamos que pueda hacer. Y no dice, ustedes pongan o arrimen, dice, echen, como diciendo, me lo saco y se lo tiro al Señor. Con todo respeto lo digo, ¿no? Ocupate, Señor, porque yo no puedo. Aunque Satanás me diga, así que podés, dale, viví así, porque un día va a llegar, ese día va a llegar y vas a poder, vas a triunfar. Mentira del diablo, no te hagas engañar. Hay cosas que no podemos hacer. Y por el vestido no os afanéis. Miren los árboles, las flores. que están vestidas de... Hay flores que decís, ¿cómo Dios hace esto, estos colores tan preciosos? Que ni a un Salomón con todo el poder y lo que tenía se vestía de esa manera. Dios las vistió. Y de repente se queman en el fuego. Ustedes valen más que eso. No se dejen engañar. Sigue diciendo, no se afané diciendo que comeremos, que vestiremos. Dios tiene cuidado de vosotros. Pero dice el 32, porque los gentiles, porque los incrédulos, porque los que no conocen a Dios, buscan estas cosas. Se quieren estirar, se quieren preocupar ellos, quieren solucionar los problemas, porque no conocen a Dios. Ahora nosotros decimos que conocemos a Dios, muchas veces actuamos como los que no conocen a Dios. Ahí es como que hay una contradicción. Muchas veces vivimos como aquellos que no conocen a Dios, pero decimos, cantamos y venimos y decimos que conocemos a Dios, pero no practicamos a Dios o no le creemos a lo que Dios puede hacer. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad cada uno de nosotros. Por eso dice 33, tal vez he leído, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, no te preocupes por el futuro. Ocupate, no preocupate. Porque estás en la división esta de la ansiedad de no saber para dónde ir. Porque mañana te vas a preocupar de lo que pasó. Porque cada día basta su propio afán. Basta su propio mal. Ocupate de lo que tienes que ocupar. Que no provoques el tormento en tu corazón. Dice Jeremías. Jeremías el capítulo 29, 11. Una promesa de Dios que también tendríamos que releer otra vez. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos o los planes. Dios dice, el Señor lo dice, no una comunidad cristiana. Dios dice, porque yo sé, lo sé muy bien, dice Dios, los pensamientos o los planes que tengo acerca de ustedes, acerca de los cristianos, no para los incrédulos. Dios no puede obrar en los incrédulos. Únicamente para los cristianos, los que han conocido a Jesucristo y lo tienen como salvador personal. Creo que todos en esta mañana, no lo sé, quizás no. Quizás todavía necesites recibir a Jesucristo para tomar de las promesas de Dios y que sean efectivas en tu vida. Si no, va a ser solamente una conversación que escuchaste y nada más. Cristo murió en la cruz para limpiarte, para salvarte y para ayudarte. Para darte de su amor, para darte de su poder, para que Él piense en vos con pensamientos de bondad, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de turbación ni de tormento, y no de mal, para daros el fin que ustedes busquen. Dice Hebreos 13:5, no te dejaré, dice el Señor, ni te desampararé en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la ansiedad, en el momento del pánico, del tormento. No te dejaré, ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Pero allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, quisiera leer en la versión NTV, 2 Corintios 4, 7, cuando habla que tenemos un tesoro en barros de barro, dice esta versión, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, al ser un hijo de Dios. Pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro, entendamos que somos muy frágiles. La compara con una vasija de barro que se rompe por un golpecito. Somos frágiles. El poder está en Dios para transformar. Yo soy frágil para poder cambiar estas actitudes que el diablo quiere que yo cambie. El poder viene de parte de Dios. Esto deja bien en claro que el gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Dice el apóstol, porque todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. Esta es la promesa para los hijos de Dios. En apuros, pero no destruidos. El apóstol Pablo tenía muy clarito. Puede haber dificultades, puedo estar pasando un momento de ansiedad, un momento de turbación. Dios dice, si te tomás de mi mano, Vas a tener dificultad, pero nunca te vas a caer. Y si tropezás, yo te voy a levantar. Yo te voy a levantar. Yo quisiera, para terminar ya, mientras los músicos, si quieren pasar, para terminar con una música solamente. Hay un poema que escribió Jesús Adrián Romero, que me gustó muchísimo y la quiero compartir. No, es una canción que no sabemos, por eso no la vamos a cantar. Y estas dos estrofas de la canción dice algo extraordinario. Cuando el mundo te inunda de fatalidad, escúchelo bien. Cuando el mundo te inunda de fatalidad, vivimos en un sistema donde estamos tan presionados, tan vapuleados, que muchas veces entramos en esta ronda de la ansiedad, del afán, y querer, y no puedo, hasta que el corazón se turba y el pensamiento y la preocupación nos avasalla. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón, dice la segunda estrofa, a sus pies, a los pies del Señor, no pensando en los planes que tiene Satanás también, sino en los pies del Señor con sus planes. A sus pies hay paz, gracia y bendición, todo lo contrario a la ansiedad, a la preocupación y al tormento de la mente y del corazón. A sus pies hay gracia, paz y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. A sus pies tendrás luz para ver y dirección, la dirección de Dios, para transitar el camino que Él tiene trazado para tu vida y para mi vida. La plenitud de Él nunca se agotará. La ayuda de Él nunca se agotará. Y en su presencia puedes descansar. Dice el Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y este texto no es solo para los incrédulos, para que depositen su pecado, su mal, cansados por lo que Satanás hace en la vida del que no tiene Dios. Sí, es muy bueno para aquellos que no conocen a Dios, pero esto también para vos y para mí esta mañana. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, cargados con ese agotamiento interno que tu rostro no lo muestra, pero que está. Cargado con las presiones y el susurro del diablo, del cual no podés zafar, porque quizás no estás leyendo las promesas de Dios. No solo leerlas, sino tomar las promesas de Dios para hacerlas efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos tener paz. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, con mayúscula, tiene cuidado de vosotros. Que esta mañana tengas que echar toda esa ansiedad, eso que perturba, eso que hace mal, eso que te tiene impaciente, que trae conflicto con tu familia, con vos mismo, que no podés dormir. Aunque digas que seas cristiano, quizás el reseteo de esta mañana, el reiniciar esta mañana, el cambiar la actitud, para decirle, Señor, perdóname porque viví hasta ahora equivocadamente. Quiero estar libre, quiero tener la paz, disfrutar la paz de Dios. Y que todo esto que me agobia no me afecte a mi vida espiritual, a mi vida de relación, a mi vida eclesial, a mi vida con mi familia. Y que Satanás no gane ventaja en todas estas cosas. Vamos a terminar, puesto de pie. Vamos a ir saliendo, como lo hacemos cada domingo, en un perfecto orden para bajar y compartir el desayuno. Pero la verdad, quizás estés esta mañana, como te dije, con esto en el corazón y lo quieras sacar. Te podemos ayudar. Quizás te quieras quedar solamente para orar a Dios y pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame. Quiero tomarme de tus promesas para salir de esta situación. Para que el pánico, el tormento se vaya de mi vida. Que no hay médico, no hay pastor, no hay iglesia que te la pueda sacar. Solo el Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, Dios puede hacerlo si se lo pedís de todo corazón. Vamos a ir saliendo, yo voy a orar para terminar. Y luego, por respeto a lo que quizás se quieran quedar, salgamos en silencio. Y realmente Dios quiera bendecirnos en este día y en toda esta semana. Padre, te damos gracias. Muchas gracias porque eres un Dios de misericordia. Un Padre de toda consolación porque podemos aferrarnos a vos. Entendiendo que eres el oportuno socorro. Sabiendo que eres el auxilio en nuestras tribulaciones. Entendiendo que con vos podemos contar. Que está tu mano dispuesta para ayudarnos, para tomarnos, para levantarnos, para sacarnos de esta situación. Te pedimos que bendigas el corazón de todos nosotros, los que estamos aquí, con una o con otra carga, para que pueda ser liberada a través del Espíritu Santo y podamos vivir una vida libre delante de tu presencia para honrarte, para servirte, para alabarte, como el salmista decía, sabiendo que estás dispuesto en todas circunstancias a ayudarnos a cada uno de nosotros, porque fuimos hechos creados a imagen y semejanza tuya. Bendecimos tu nombre, acompáñanos en paz a nuestras casas, a tomar el desayuno en comunión, a compartir la escuela bíblica. Queremos que nos guíes, Señor, y nos ayudes en este día. Te lo pedimos, agradecidos, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Salimos, por favor, en silencio. Dios les bendiga.